Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Soy Ada Romero y esto es El Mediodía, COPE Ferrol. Un mediodía que inauguramos, como es costumbre, con la sección de Usted Dirá, en la que hoy nos acompaña, el invitado es el alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela. Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Podéis participar cuanto queráis, llamándonos al 981-33-3105 para entrar en contacto directo con el alcalde de Ferrol y trasladarle esas dudas, preguntas, inquietudes, etcétera. 981-33-3105. También está en marcha nuestro WhatsApp ciudadano, que ya está recibiendo vuestros mensajes en el 687-968291 para contactar o preguntar a través de WhatsApp, 687-968291. Alcalde, esta mañana estamos pendientes de esa ruptura de una tubería en la calle San Francisco que está afectando al servicio de varias viviendas, de agua de varias viviendas y negocios. ¿Cómo van estos trabajos para restablecer el suministro de agua?
Bueno, pues me informa la concejala de urbanismo, que lo está siguiendo desde la madrugada, que ha sido una rotura muy complicada, con una inundación importante, y ya es lo que nos faltaba en la calle San Francisco. Parece que estamos viviendo una carrera de obstáculos, y yo por eso lo primero que quiero hacer es pedirle disculpas a los vecinos de la calle San Francisco y los vecinos de Ferrol Bello, que están en este momento afectados por el corte de suministro y que llevan mucho tiempo muy afectados por las obras del Ayuntamiento de Ferrol en esa calle, ¿no? Dicho lo cual, me trasladan que en las próximas horas, afortunadamente, porque se lleva trabajando desde la madrugada, va a estar restablecido plenamente el servicio. En este momento todos los medios municipales están trabajando precisamente en el achique y también en la solución a esta rotura de tubería.
A principios de semana, el lunes, se aprobaba un modificado de estas obras. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué modificado? Y se ha ampliado un poco también ese plazo de finalización de las mismas, ¿no?
Bueno, ya digo que parece una carrera de obstáculos lo de la calle San Francisco. Empezaba con el tema de los restos. Seguía con el tema de un edificio que amenazaba ruina desde hacía ya mucho tiempo, y hemos tenido que ir solventando cada uno de esos problemas en muy poco tiempo, ¿no? Porque ojalá esos problemas se hubiesen tenido previstos antes de empezar la obra, ¿no? Bueno, pues antes de empezar la obra todo el mundo sabía, porque así lo acreditaban los informes, que podían aparecer restos, y todo el mundo sabía porque había varias órdenes de ejecución en el edificio con riesgo de desplome. Las cosas era mejor haberlas visto antes. Pero bueno, yo llego cuando llego, que es en el mes de junio, y si llego es para buscar soluciones, no para buscar problemas ni para mirar atrás, ¿no? Y por eso nos ponemos con el tema de los restos, nos ponemos con el tema del edificio. El tema de los restos está totalmente solucionado en este momento. El tema del edificio estamos acabando de solucionarlo. Y nosotros trabajamos con la ambición, de verdad, de finalizar esas obras en plazo, ¿no? Porque, desde luego, yo creo que los vecinos, ya después de haber llegado hasta aquí, lo que no merecen es no tener un plazo de finalización adecuado, ¿no? Y esto implica más recursos de carácter municipal, y yo, desde luego, lo que no vamos a hacer es escatimar los escasos recursos públicos que tenemos para acabar obras como esta.
Hablaremos también de ese borrador de presupuestos de la Xunta de Galicia para Ferrol, pero tenemos una llamada a la espera a la que damos paso. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire, yo era para
muy buenas tardes.
Antes de nada, era felicitarle por haber abierto el comedor para mayores de Les Sánchez, también por haber conseguido que empiecen las obras de la residencia para mayores en El Bertón, y al mismo tiempo preguntarle cuándo cree que puede estar lista esta obra. Buenas tardes, gracias.
Gracias, saludos, alcalde.
Bueno, pues muchísimas gracias. Esos compromisos que usted me relataba son compromisos que yo adquirí con los ferrolanos para los 100 primeros días. Porque las personas mayores son muy importantes en nuestra ciudad. Tienen que ser una prioridad. Y no solo de palabras, sino de hechos. Por eso, efectivamente, hemos reabierto el primero de los comedores para personas mayores que había cerrado el gobierno anterior, y por eso también dentro de los 100 primeros días hemos conseguido dar la licencia para que la Fundación Amancio Ortega empiece una gran residencia para personas mayores en el barrio del Bertón. A la pregunta que usted me formula, ¿cuándo estará finalizada? En el año 2025. Por lo tanto, ya digo, yo creo que todos en el año 2025, bueno, pues vamos a ver con muchísima alegría que muchísimas personas mayores de Ferrol que están esperando por una plaza en una residencia de mayores, bueno, pues van a tener un alojamiento y una atención de primerísima calidad. Es una pena que hayamos perdido todo este tiempo, ¿no? Pero yo, como he dicho antes, con la calle San Francisco, al tiempo no le puedo dar para atrás. Hoy leía que ayer se abrió ya la primera residencia en Santiago de Compostela, ¿no? Bueno, ojalá aquí no hubiéramos puesto tantas trabas y hubiéramos apurado un poco más, porque en vez de estar hablando de que, bueno, pues estamos empezando la obra, estaríamos hablando de que la estamos estrenando, ¿no? Y yo lo digo porque lo sé bien, porque fue mi etapa como consejero de Política Social cuando se diseñaron 7 residencias para las 7 grandes ciudades de Galicia. En todo caso, ya digo, el 2025 creo que va a ser un año muy positivo en el ámbito social para el Ayuntamiento de Ferrol.
Agilizamos un poco todos los mensajes que nos están llegando, dice un oyente. Buenos días, quería preguntarle al señor alcalde si Ferrol tiene la capacidad para acoger a tanta gente como está llegando a la ciudad. Mi pregunta es, ¿de qué viven?
Bueno, pues estamos viviendo un fenómeno en toda España de acogida que nos preocupa y que nos ocupa, ¿no? Yo creo que lo primero en lo que hay que pensar es en los derechos humanos. Hay muchísima gente que está escapando de condiciones de vida francamente lamentables, y por eso, en primer lugar, ese respeto, ¿no?, a la dignidad de la persona, ¿no? Y en segundo lugar, Ferrol quiere ser una ciudad acogedora, ¿no? La gente tiene que tener aquí una oportunidad de vida, y para tener esa oportunidad de vida el ayuntamiento tiene que estar preparado para ofrecer formación y posibilidades, y la gente que venga aquí a trabajar y que venga a adaptarse pues será bienvenida a nuestra ciudad. Pero ya digo, nosotros tenemos entre nuestros compromisos una oficina de la multiculturalidad, donde ya digo, lo básico para la integración es el trabajo, ¿no? Y por lo tanto, ya digo, queremos ser una ciudad que crece, y para crecer pues nos hace falta gente que venga a trabajar, ¿no? Por lo tanto, si es desde ese enfoque, pues bienvenido sea.
Tenemos una otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos. Hola, buenas tardes.
Nada, en principio nada, darle la enhorabuena, José Manuel, por el trabajo realizado hasta el momento. La verdad que es maravilloso que pueda dialogar con todos y cada uno de los ciudadanos, que se le paran por la calle o le preguntan cualquier cosa, y a diferencia del gobierno anterior, que no era nada dialogante. Me gustaría hacer una pregunta de cómo piensa hacer para mejorar las instalaciones deportivas, que están en tan mal estado, en estado de abandono, y cuál es su proyecto para ellas.
Gracias, alcalde.
Bueno, pues muchísimas gracias, ¿no?, por sus palabras, ¿no? Ojalá que todavía pudiese pararme con más gente, atender decenas de llamadas que recibo todos los días, de lunes a domingo, ¿no? Hago todo lo que puedo, de verdad, porque para mí lo más importante es escuchar al vecino, porque es el vecino el que tiene siempre la razón, ¿no? Y hay muchísimas cosas que desgraciadamente no llegan al alcalde, pero bueno, para eso tengo un gobierno, bueno, pues, y entre todos, ya digo, ser capaces de ir solucionando los pequeños y los grandes temas de Ferrol. Me pregunta por uno de los grandes temas de Ferrol, ¿no? El deporte siempre ha sido importantísimo en Ferrol. Tenemos grandes equipos, de aquí han salido grandes deportistas, y lo que es notorio es que las instalaciones deportivas de nuestra ciudad no están a la altura de la importancia de nuestros deportistas, ¿no? Por eso yo me reunía la semana pasada con el presidente de la Xunta de Galicia y le pedía un compromiso con Ferrol y con las instalaciones deportivas de Ferrol. Y quiero decir que agradezco al presidente de la Xunta y al vicepresidente que vayamos a firmar próximamente el convenio de inversiones deportivas más importantes de la historia de la ciudad por un importe de 18 millones de euros que nos permitirá, ya digo, tener unas instalaciones deportivas del siglo XXI.
Estos son algunos de los compromisos de la Xunta reflejados en ese borrador de presupuestos, señor Rey Varela, que abre y da financiación a muchos proyectos que usted ya llevaba en ese programa electoral y proyectos importantes para la ciudad. Son alrededor de 100 millones de euros los contemplados en este borrador de presupuestos de la Administración Autonómica. ¿Cómo los valora?
El compromiso con Ferrol no puede ser de palabra, ¿no? Yo lo digo siempre, Ferrol no pide más que otras ciudades, pero tampoco se va a conformar con menos. Y yo lo que quiero que sepan los ferrolanos es que yo como alcalde solamente me debo a los ferrolanos, ¿no? Y por eso también agradezco, oye, que hayamos llegado a acuerdos con la Xunta para la financiación conjunta de esos grandes proyectos de ciudad y que esos proyectos aparezcan igual que aparecen en el presupuesto que ya tenemos en el Ayuntamiento de Ferrol del 2023 y van a aparecer en el del 2024, porque ya estamos trabajando en el presupuesto del 2024, aparezcan en los presupuestos de la Xunta para el año 2024. Porque si sumamos a otras administraciones a esos proyectos, vamos a conseguir, ya digo, que no sigamos hablando siempre de las mismas cosas, sino que los ferrolanos pronto empiecen a ver los resultados de esa gestión, que todavía es una gestión interna y una gestión de planificación de esos proyectos, pero yo lo que quiero decir es que va a llegar ese momento, ¿no? Yo no le quepa duda que estamos trabajando a un ritmo muy grande y que sabemos que al principio hay que sembrar para después empezar a ver el trigo, ¿no? Estamos en el momento ahora de sembrar con muchísimas dificultades, muchas que venían de atrás, ¿no? Lo normal, ¿no? Pero pronto empezaremos a ver qué realidad hace ese proyecto.
Vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, ante todo, felicitar al señor alcalde y a toda la corporación por todas las mejoras que se van notando. La mía pregunta es, ¿para cando os proyectos que se prometeron para San Juan, que non vexo movimento ningún? E outra cousa máis, os bancos da carretera de Castilla e da calle Venezuela están algúns sin tablas, outros moi ásperos que enganchan a roupa. Por que non se pintan agora que ven o inverno para protexelos un pouco? Moitas gracias.
De acordo, Graciñas, alcalde.
Pois agradezo a suxerencia que me fai dos bancos, o mellor era pintalos en verán, non? Porque o normal é pintar en verán para, bueno, pois que resistan as inclemencias meteorolóxicas do inverno. Ademais, este ano que pasamos prácticamente do pleno verán ao pleno inverno, non? En cuestión de dous días, non? Me pregunta polos compromisos para San Xoán. Acabo de dicir, falando de outros compromisos que hai que plantar, primeiro para despois ver a cosecha, ¿no? Podo lle decir que estamos traballando en esos compromisos, dar novos servizos ao barrio de San Xoán, un campo de fútbol, un centro de saúde e tamén un novo centro social para o barrio, porque San Xoán e os seus veciños o merecen, ¿no? Neste momento estamos coa fase previa. E a fase previa é conseguir os terrenos para que nesos terrenos poidamos facer estas actuacións. E podo decir que a Concellería de Facenda e Patrimonio está neste momento nese trámite.
30 segundos de publicidad. Regresamos enseguida en el Usted Dirá con José Manuel Rey Varela.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Por cierto, el alcalde me estaba comentando en esta pausa publicitaria que hay novedades con respecto a ese servicio de agua en la calle San Francisco. ¿Está restablecido ya, alcalde?
Pues efectivamente, me acaba de escribir la concejala de urbanismo, que antes de entrar aquí me decía que en horas para esa buena noticia de que se ha reanudado el servicio de abastecimiento de aguas, ¿no? Lo cual no quiere decir que no tengamos que, bueno, pues seguir trabajando para que, ya digo, esto no siga siendo un obstáculo a la obra que estamos desarrollando, bueno, en San Francisco.
Después de esa ruptura de tubería en la calle San Francisco, esta madrugada es una buena noticia. Vamos a achicar en diferentes mensajes WhatsApp que nos están llegando, que no son pocos. Dice un oyente: hola, aunque soy de FN, le pediría al alcalde de Ferrol que solicite una marquesina para el Hospital Naval, que no hay, y otra para el arquitecto Marcide, para venir, ya que, bueno, la que hay es descapotable, es vergonzoso no tener dónde abrigar con este tiempo. Y cuando hicieron el centro comercial de Santa Cecilia, sí que la pusieron. Alcalde, ¿qué le decimos?
Bueno, pues yo puedo decirle que le agradezco muchísimo esta propuesta, pero que esta vez le puedo decir, muchas otras veces no lo podré decir, esta vez sí, que ya la hemos solicitado, ya tenemos la conformidad de la consellera de Infraestructuras, por lo tanto, pronto pondremos una marquesina más grande de la que tenemos en este momento en el Marcide, y pronto tendremos una marquesina en el Hospital Naval.
También lo felicitan, por otra parte, pero al mismo tiempo preguntan cómo va el tema de los vados, si van a cambiar la normativa en la ciudad.
Pues tenemos que cambiar la normativa de los vados para asumir la reparación de las salidas de los garajes, pero ya digo, tenemos en este momento, de verdad, llevo 4 meses, tantos frentes abiertos que ojalá que, bueno, pues pudiésemos atender a tantas cosas, ¿no?
Abrimos unos cuantos más que están aquí por los mensajes. Los árboles de la carretera de Castilla, dice un oyente, a la altura del antiguo Madrid-París, está levantando todo con estas raíces. La pasada semana ya cayó uno. ¿Qué se puede hacer?
Mi prioridad es quitar cuanto antes el nuevo servicio Parques y Jardines, donde las podas van a ser muy intensas cada uno de los años, ¿no? Esto, lo que no puedes hacer es años sin podar y de repente tener que podarlo todo. Todos los años hay que podar un poco, como cada uno en su casa, ¿no? Pues tiene que ir haciendo los mantenimientos. Y ya digo, ahora estamos centrados en quitar ese nuevo servicio porque se lo debemos a los ferrolanos y yo se lo debo a los trabajadores del servicio de Parques y Jardines.
Le pregunta un oyente sobre un escrito que presentó en el registro el Ayuntamiento de Ferrol para un arreglo que hace mucha falta en la carretera, que se dirige por la parte de atrás hacia Pazos, una reclamación que también solicitó la Asociación de Vecinos de Pazos. Se refiere a la parte de atrás por la parte del cementerio de esta carretera. No sé si tiene constancia.
Bueno, pues no tengo yo constancia, pero preguntaré con carácter inmediato al concejal de la zona rural para cuanto antes que se ponga en contacto con este vecino.
Bueno, pues sobre ese servicio de Parques y Jardines también, de limpieza de la ciudad, dice un oyente, ¿cuándo van a limpiar las rotondas de maleza? Porque muchas impiden la visibilidad de los cruces.
Bueno, pues vamos haciéndolo, ¿no? Yo hemos puesto en marcha ya el plan de barrios, ya llevamos 2 semanas y ya me están transmitiendo los vecinos que están notando, bueno, pues como hay un mayor mantenimiento, ¿no? Que son las cosas básicas, ¿no? Antes hemos hablado de grandes proyectos, de abrir Ferrol al Mar, hemos hablado de la ciudad del deporte, pero lo que más le preocupa a los ferrolanos es el tema del día a día, ¿no? Por lo tanto, a ver cómo vamos mejorando.
Vale, y también nos se preguntan por la calle Batalla de Brión, sobre el asfaltado de la misma, alcalde.
Pues tenemos una programación de asfaltados con el que estamos trabajando y ya digo, a raíz de las visitas que vayamos haciendo a los diferentes barrios, vamos a ir priorizando, ya digo, de acuerdo con las demandas que nos van haciendo las asociaciones de vecinos, bueno, pues cómo es una programación con carácter anual de las calles de nuestra ciudad.
Vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un saludo, alcalde. Mire, yo, por favor...
Muy buenas tardes.
Aguilera. Mire, por favor, le pedimos la gente de las colonias de gatos que tapie allí el Sánchez Aguilera, porque seguido hay incendios, ya no es de este año, sino de más. El gasto de los bomberos se podría emplear en tapiarlo hasta que se haga la universidad o la residencia universitaria. Por favor, tome nota, porque tenemos allí la colonia de gatos y están sufriendo los incendios y está tapiado y demás. Muchas gracias.
Gracias, alcalde.
Bueno, pues muchísimas gracias. Supongo que es vecina mía, porque yo también vivo muy cerca del Sánchez de Aguilera. Y bueno, pues por suerte o desgracia, bueno, pues transito bastante por allí, ¿no? Yo le puedo decir que nosotros estamos avanzando en que esas propiedades, que una vez que el convenio con Defensa estén completas, pasen a propiedad municipal y, por tanto, bueno, pues hacer esa gran actuación de Sánchez Aguilera que tenemos pendientes. Ya digo, hay tantos frentes y le aseguro que estamos trabajando en todos los que podemos al mismo tiempo, pero ya verá cómo en los próximos 4 años habrá un antes y un después en el Sánchez Aguilera.
Tantos frentes como llamadas estamos teniendo hoy en este espacio de Usted Dirá. Introducimos ya la última porque aquí el tiempo en la radio también es oro. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hola, José Manuel, buenas tardes. En darte las gracias personalmente porque me he dirigido a ti alguna vez en algún mensaje y me has solucionado todo lo que te he pedido. Muchísimas gracias. Y ahora también quiero pedirte si cuando venga a bien y en el momento podrías mirar un poquito por la plaza de Amboaje, de los subjardines, me refiero a quitarle toda aquella raíz que tienen los jardines por los árboles caídos, por temporales o por vejez, que los tuvieron que quitar los pinos esos tan grandes. Se le podría arreglar un poquito porque es una plaza muy concurrida, tanto personalmente por mí como por los ferrolanos, y lo veo un poco dejado. Dejaré de arreglo, no por floral, sino por muchas raíces, mucho mojón que dejan los árboles caídos y demás.
De acuerdo.
Eso, cuando pudiera ser, pues te daría las gracias ya por anticipado.
Gracias por su llamada.
Y muchas gracias por atendernos a todos los ferrolanos.
Gracias, saludos.
José Manuel.
Pues muchísimas gracias. Tienes toda la razón. La plaza de Amboaje es una de las grandes plazas de todos los ferrolanos. Coincido contigo en que ver las raíces de esos árboles, bueno, pues que se han talado no es lo más adecuado. Tan pronto podamos, ya digo, estamos con toda la, bueno, pues adjudicación y licitación del servicio de parques y jardines. Tan pronto podamos, vamos a retirar esas raíces y plantar árboles nuevos para que luzan en todo su esplendor la plaza de Amboaje de Ferrol.
José Manuel Rey Varela, podríamos estar así una hora o más, pero tenemos que dar paso a otras cuestiones. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de Usted Dirá. Hasta una próxima ocasión. Muy amable.
Pues ha sido un placer contestar a los ferrolanos y muchísimas gracias a vosotros y a la COPE.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
No te vayas porque en menos de un minuto te cuento para qué sirve un huerto urbano y cómo beneficia, sobre todo, a los mayores de 65 años. Instalación de 4 caixeiros Ciadáns para acceso a servicios electrónicos municipais y como punto de información a ciudadanía en diferentes barrios do Concello de Ferrol. Actuación cofinanciada en un 20% polo Concello de Ferrol, en un 80% polo FEDER. EDUSI, Ría de Ferrol, Cidade 2020, Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional, unha maneira de facer Europa.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Huerto urbano. ¿Cómo beneficia a las personas que viven en las ciudades su cuidado? ¿Qué beneficios puede tener en general, no solo para conseguir productos, sino para la sociabilización de esas personas? Vamos a conocer un poco más esta iniciativa. Es el segundo año ya que se lleva a cabo por parte de la asociación Aprende a Boar, una asociación ferrolana que trabaja por la integración social de niños y también tiene proyectos intergeneracionales como este referido a los huertos urbanos de los mayores. El presidente de la asociación, Alejandro Permuy, nos va a atender en los próximos minutos. Alejandro, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes, Sara. Muy bien, muy bien. Aquí trabajando ya, preparando todos los últimos retoques.
¿Cómo ha funcionado esta iniciativa el pasado año cuando se ponía en marcha?
Pues muy bien, muy bien, muy bien. Nos sorprendió muchísimo el feedback que tuvimos con los asistentes al huerto y sobre todo el tema social, usuarios que vinieron, que hacía muchísimo tiempo que no tenían una relación así con otras personas, pues fue lo que más nos ilusionó para volver a presentárselo al concello y empezar de nuevo con la segunda anualidad y ya incorporando a nuestros niños.
Alejandro, ¿cómo nace este proyecto? ¿Cuál es un poco el objetivo de estos huertos urbanos que realizáis en colaboración con el concello?
Nace pues porque los niños de la asociación necesitaban pues una toma de contacto con personas pues mayores, para que les expliquen pues diferentes formas de ver la vida, situaciones, porque debido a sus características físicas, de movilidad y eso, pues no tienen la misma percepción de la cultura o la vida que otros niños, pues que tienen una facilidad pues más inmediata para salir. Entonces nace con ese proyecto, para que entre las dos generaciones se conozcan y que les hablen pues de tiempos pasados, digamos, o como cuando eran más pequeños, lo que hacían. Ese es el proyecto que como creció. Uh-huh. Empezamos el primer año simplemente pues haciendo el tema del huerto urbano, para ver cómo funcionaba la relación pues entre personas que no se conocían, y funcionó francamente muy muy bien. Fue un tema más que huerto, fue un tema sobre todo social. Es decir, al principio pues tratábamos de plantar, nos venían unos bichitos, unos pajaritos, nos lo comían, después vino mal tiempo, no daban crecer las cosas, lo encauzamos pues hacia jabones, lo encauzamos pues hacia temas de más manualidades, como pueden ser pues hoteles para insectos, plantas, huertos verticales. Lo fuimos desarrollando, pero sobre todo con esa conexión, montando los propios huertos verticales, montando los meseros para que se trabaje pues una altura cómoda, y funcionó pues, ya te digo, muy muy bien. Hubo muy buen ambiente, alegrías, se cantaba, se merienda. Uh-huh.
¿Cuántos participantes hay en este proyecto? ¿Cuántos mayores? ¿Cuántos niños? ¿Y cómo interaccionan? ¿Cómo son los trabajos que se desarrollan y cómo interaccionan entre ellos?
Mira, la idea es que durante la semana, vale, Yuma, que es la persona que va a llevar el tema de las actividades, pues dependiendo del tipo de personas que y de sus inquietudes, pues vamos trabajando pues más hacia, digamos, hacia la jardinería, más hacia las manualidades, o más hacia épocas puntuales como pueden ser las navidades con adornos navideños. Va a depender mucho, ahí somos muy flexibles, de las personas que vengan y las inquietudes que quieran tener, vale. Una vez que empiecen a avanzar y empiecen a hacer equipo entre todos, después los sábados por la mañana vendrán una actividad de nuestros niños, y los que quieran acudir acudirán para ayudarles a hacer esas tareas, porque yo digo, el tema de movilidad pues a veces te puede ser pues un tema de que no puedes caminar, pero también tienes dificultad para mover las manos, entonces necesitas el apoyo de otra persona, y esa es la idea que tenemos para que se desarrolle este año así el proyecto.
Uh-huh. Alejandro, además de esa conexión entre los mayores y los niños, esas actividades intergeneracionales que benefician a ambos, nos imaginamos que también un huerto urbano con la carestía de la vida también estará por la labor de poder producir esas cosillas, esos tomates o esas lechugas que los mayores se llevarán a casa encantados, ¿no?
Sí, también depende muchas veces de la época del año para plantar un tipo de producto, otro tipo de producto, pues hacer en macetas más pequeñas que ellos mismos se puedan llevar a casa. Es decir, el 99% de todo lo que hacemos en el huerto urbano te lo puedes llevar a casa. ¿Por qué? Pues para que vea la gente de tu entorno, oye, que estás haciendo cosas y que tú también te sientas orgulloso de lo que estás haciendo. Todo tuvo muchísimo éxito el tema de la cosmética, con los jabones, con geles, con champú, porque era algo que muchas veces no te imaginabas cómo podías hacerlo, ¿no? Y que salió estupendamente. Después el tema de algo de lo que dices tú, algo de tomate pequeñito, de unos pimentitos también, pero de verdad que fue lo que menos se quiso oír el usuario para trabajar, pero otro tipo de actividades.
Uh-huh. Alejandro, ¿cuántos mayores tenéis ahora alrededor de estos huertos urbanos y cómo pueden inscribirse o participar las personas que nos estén escuchando ahora desde su casa y que digan, oye, pues me interesa esta idea, este proyecto?
Sí, mira, ahora mismo hay 17 personas apuntadas, ¿vale? Pero si tenemos más afluencia de gente, podemos abrirlo, pues hacer diferentes grupos, porque también lo que queremos es que no sea, que el trabajo salga adelante, o sea, que no haya demasiada gente pues para que no se pueda atender a todo el mundo. Y se pueden apuntar a través de un teléfono, que es el 619-29-11-33. Lo repito, 619-29-11-33.
Pues ya lo sabéis, huertos urbanos en Ferrol, en el cantón de Molins. Alejandro Permuy, muchísimas gracias por contarnos los saludos.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble cristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
¿Sabes que realizar un chequeo médico al año es esencial para comprobar tu estado de salud? En el Hospital Rivera Juan Cardona contamos con una nueva unidad de chequeos médicos en la que obtendrás un diagnóstico rápido y certero de tu estado de salud de la mano de nuestros mejores especialistas. Infórmate en el 981 31 2500 o en www.riverasalud.es/juan-cardona. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera. Somos Salud Responsable.
Instalación de 4 caixeiros cidadáns para acceso aos servizos electrónicos municipais e como punto de información á cidadanía en diferentes barrios do Concello de Ferrol. Actuación cofinanciada nun 20% polo Concello de Ferrol e nun 80% polo FEDER. EDUSI, Ría de Ferrol, Cidade 2020, Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional. Unha maneira de facer Europa.
Soy Ada Romero, esto es Mediodía COPE Ferrol y en poco más de un minuto te cuento en qué estado se encuentra esa carretera que une Ponte de Ume con el Parque Natural Fragas do Eume. As Pontes celebra a 33ª Feira de Fungos e Cogomelos o sábado 28 e domingo 29 de outubro. Concurso de cestas, venda de fungos e cogomelos, de produtos alimentarios de tempada e artesanía, exposición de fungos e cogomelos, obradoiros de cociña e menú degustación. Todo acompañado pola música de Burning e humor de Danny Boy. Achégate as Pontes a fin de semana e goza do mellor do outono pontés. Interésache a olivicultura? Ven a formarte con nos no curso de introducción a olivicultura a cargo do biólogo José Espinosa Sánchez as próximas fins de semana na Cooperativa do Val, os días 27 e 28 de outubro e 3 e 4 de novembro. Chámanos o teléfono 622-65-5769. Atenderemoste. Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño, teléfono 629-888-008. COPE Ferrol Necrológica. Recordamos que el señor don Mario Cibreiro Rodríguez, viudo de doña Carmen Bellón González, falleció en el día de ayer a los 92 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijas Maruja y Ana, hijo político José del Río López, nietos Marcos y Emma, nietos políticos Eva y Bernabé, bisnietos Chloe y Ancho, hermanos Antonio fallecido, Eurelia fallecido, Amelia fallecida, Gerardo fallecido, Manuel fallecido, Olegario fallecido, Felisario, Marina, José y Carmen, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy jueves, con salida de la capilla ardiente, a las 6 de la tarde, hacia el cementerio e iglesia parroquiales de San Esteban de Sedes, en Narón. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 7 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
¿Quién é o titular da estrada que leva dende o monasterio de Cabeiro en Hombre, en Ponte de Ume, ata o Cenobio, que xa está inserto nas Fragas de Ume, está o Monasterio de Cabeiro. O vial que entra no Parque Natural por Hombre atopase nun estado calamitoso, desde fai xa varios anos, tal e como denuncia o Concello de Ponte de Ume. Este verán, incluso, tamén pasou na Semana Santa, non houve servizo de autobuses para os milleiros de visitantes que se achegan a visitar este patrimonio turístico. Xunta e Diputación da Coruña, pasase un poquinho a pelota e o Concello de Ponte de Ume exixe unha renovación urxente deste vial. Imos a chegarnos ao Concello de Ponte de Ume para falar coa responsable de turismo, Ángela Piñeiro. Benvida, boa tarde.
Hola, boa tarde, Ada.
Ángela, que é o que está a suceder? Como está esta estrada no momento actual? Estes 8 kilómetros, según nos din os usuarios, según coñecemos, plagados de baches e intransitables para o transporte público.
A verdade é que nos vemos nunha situación iso calamitosa, pois tendo en conta o imán que supón este parque, non? Para, incluso con todas estas carencias que estamos explicando, recibe milleiros de visitas cada ano. Estamos, pois, dende fai preto, pois, de 2 semanas, que a Xunta tamén anunciou que xa non é nin en vehículo, nin sequera non entrar directamente a través de Ponte de Ume polo mal estado do firme. Cando era a entidade que viña facendo todos estes asfaltados. O sea, que esa carretera pertencía ao Estado, non? Pois durante a época franquista, da dictadura e demais. E logo que a chegada a democracia e coa posta en funcionamento do Estado autonómico, todas esas carreteras, esas estradas pasaron a ser de titularidade autonómica. E que máis, dende 1997, dende a creación do parque, foi a Xunta quen estivo acometendo todas esas reparacións. Até estes últimos anos que pois vemos un deterioro cada vez maior, claro, as queixas se acumulan. Xa non, o Concello de Ponte de Ume remitiu un escrito pois estes días pasados con motivo dese peche, pero xa a principios de ano xa se enviou outro escrito reclamando de cara a tempada de Semana Santa un arranxo dese vial, precisamente polo mal estado.
Ángela, cando falamos de peche, dende onde ata onde non se pode transitar? Non se poden transitar vehículos, non se poden transitar peatos, porque recordemos que tamén hai salpicadas por este parque, por esta estrada, diferentes parcelas particulares, non?
Exactamente, e que polo risco de desprendementos e caídas de árbores e demais, agora mesmo é que non recomendan ou nos pechan o acceso tanto para vehículos como para peóns, o sea que non se pode acceder, polo que o único roteiro alternativo para poder chegar ao parque e a Tomosteiro é pola capela, aínda que o vehículo tens que deixar 2,5 kilómetros antes.
Que cal é a resposta? Un pouco da Consellería de Medio Ambiente, porque nosotros poñémonos en contacto coa Deputación da Coruña, dinos que, non é titularidade esa estrada da Deputación, que efectivamente, como vostede decía, a Xunta de Galicia reparou esta estrada os últimos 20 anos, tamén se ocupou, fai pouco, este pasado verán, do estado das pontes colgantes, non? Que tamén reparou. Digamos que, se atopa un pouco en terra de ninguén, pero cal é a resposta? Resposta que dá Medio Ambiente, a Consellería, ante estas reclamacións, ante este peche e ante a imposibilidade de acceder a este recurso natural?
Non, de momento non temos resposta por parte da Consellería. Se ven a certo eso que se había enviado xa un escrito, penso que foi no mes de xaneiro. Estamos tamén a espera de ter unha resposta ou enviado nestes últimos días, porque que non podemos un parque que recibe esas miles de visitas que a xente, pois, o fin de semana, sexa para camiñar, sexa para tal, e que temos que dar unha resposta tamén á cidadanía.
O último rebacheo por parte da Consellería, según a documentación que temos, foi no ano 2019, cando se acometeron un pouquiño esas obras de rebacheado que fan falta, porque, é un entorno natural, as enchentes do río, pois a mala climatoloxía así o provocan, pero dentro do ano 2019 non houbo ningún arranxo máis.
Non sei se houbo algo parcial, teria que mirar ben agora a mesma zona, no 2021, pero penso que unha zona moi pequena e que non solucionou, non? Pois o abandono do estado no que se atopa o vial.
Cal é un pouco a impresión que vos trasladan, vostede como responsable de turismo do Concello de Pontedeume, a impresión que teñen un pouco as persoas, que non son poucas, ten un fluxo de visitantes e de turistas, sobre todo nos tempos estivais, de verán, Semana Santa, etc., importante. Cal é un poquinho o que vos trasladan, porque, claro, estás a vender como un recurso turístico, non como un patrimonio, como un parque natural, etc. Que vos trasladan ante esta imposibilidad de acceder ou de que as persoas con mobilidade reducida ou as persoas que teñen cativos, etc., non poidan utilizar eses microbuses que antes poñía a Diputación para acceder ao Cenobio, porque, o dito, son 8 kilómetros, non? Que hai que recorrer a pé cando se pode para chegar ao monasterio.
Claro que realmente son 14 kilómetros, o sea, moita da xente que chega á oficina de turismo, se é xente da zona que quere visitar o parque e coñecer un pouquiño máis, hai xente que xa o sabe.
Claro, 14 kilómetros de ida e volta, claro que sí. Bueno, pois seguiremos o fío de este tema. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes.